Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros Mundanos.
Hemos vivido un ciclo maravilloso, con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos. Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos venezolanidad.
Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano, donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña.
Sírvete un guayoyo o un vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena.
Bajo un mismo sol, entre millones de corazones que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla. Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana. Gente que trabaja y piensa que trabaja duro y sin recompensa. Sin recompensa. Entre gente que tiene paciencia y esperanza, que sabe que las cosas buenas llegan, pero suelen ser las que más tarde. Esa gente quiere echar pa' afuera la ignorancia, la corruptela y la flojera, que son las peores consejeras. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, pa' que se caigan los malparados.
Que traban la puerta,
traban la puerta.
La puerta,
para que se vayan esos vampiros, así se abran nuevos caminos. La tierra tiembla, la tierra tiembla, la tierra tiembla, la tierra tiembla. Yo no me voy de aquí hasta que revienta. Yo no me voy de aquí hasta que revienta. Tengo un ancestro africano, tengo un hermano latinoamericano, tengo un primo al que le llaman indio. Y en la tienda de racismo solo pide que le dejen tranquilo. Y mientras tanto, el norte sigue mirando hacia abajo y el sur se ve más a sí mismo y se está hinchando.
Acabamos de escuchar una magnífica versión de Tiembla, tema emblemático de Desorden Público, que Horacio Blanco, vocalista y fundador de la banda, interpretó al lado de C4 Trío. Junto a Jorge Glem, Héctor Molina y Edward Ramírez, virtuosos cuatristas venezolanos, Desorden lanzó el disco Pa' Fuera, que en 2018 recibió una nominación al premio Grammy anglosajón. Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Pocas veces se tiene la ocasión de conversar con alguien cuya conciencia sobre el arte y la ética quede reflejada de forma tan contundente en su obra. Horacio Blanco y Desorden Público derivaron en cronistas de la Venezuela contemporánea a lo largo de 35 años de carrera ininterrumpida. Sus temas han trascendido el tiempo, convirtiéndose en testimonios musicales de la vida de un país.
Y lo siguen siendo. Desorden Público fue creada por Horacio Blanco y José Luis Capliz Chacín hace más de 3 décadas. Hijos de la movida underground caraqueña de mediados de los 80, el grupo fue ganándose un lugar y adquiriendo identidad como la primera banda de ska venezolana. Pero nos quedaríamos cortos en la definición si solo nos referimos al género musical que Desorden desarrolló y la hizo convertirse en referencia latinoamericana y mundial. Para los venezolanos representa un espacio cultural, incluso una reserva moral que nos ha dibujado al país con toda su crudeza.
Políticos paralíticos, Tiembla, Allá cayó, La danza de los esqueletos, El tumbado de Simón Guacamayo o Látex son algunas de las creaciones de la banda que permanecen en la conciencia colectiva de los venezolanos. Detrás de esos temas está Horacio Blanco con su mirada reflexiva, puntillosa, satírica, en todos los casos cargada de realidad. Su primer trabajo data de 1988. El disco Desorden Público, tal como el nombre de la agrupación, editado por el sello CBS Colombia, más tarde Sony Records, los sacó de la escena reducida de su propio movimiento para lanzarlos a los grandes mercados.
La crítica política y el humor negro han estado siempre en la base de sus composiciones. Hay en cada pieza un compromiso de la banda con el entorno, con su ciudad, su país. Aquella premisa de entrar en lo global poniendo el énfasis en lo local. O cómo derrumbar las puertas del mundo con una voz propia.
En el título del podcast lo definimos como un juglar. Es muy probable que Horacio discuta el calificativo por grandilocuente. Pero desde la perspectiva de quien ha creado cantares que cuentan la vida de un pueblo en volandas de su arte, no hay nada que le sobre a esa perspectiva sobre su figura.
Bienvenido a Encuentros Mundanos, Horacio, ¿cómo estás?
Don Carlos, un abrazo, muchísimas gracias por invitarme, también para Daniel, abrazo para ambos, y bueno, con el mayor gusto, aquí a sus órdenes, conversemos.
Horacio, ¿el pensador encontró al músico o fueron caminos que marcharon en paralelo?
Bueno, caramba, qué halagadora pregunta. Bueno, yo creo que la música me ha servido a mí como un vehículo fantástico para exponer mis visiones de mundo, ¿no? Mis visiones de lo terrenal y de lo intangible, mis rabias y mis alegrías, mis anhelos y mis frustraciones. Este vehículo fantástico, ¿no? Que es la poesía cantada. Además me ha dado la bendición de poder conectar con mucha gente y bueno, si eso se llama ser pensador, bueno, pues sí, el pensador se encontró con el señor que escribe canciones y a la inversa. Yo difícilmente, ¿no?, podría conseguir un bisturí para separar ambas facetas.
Pero fíjate tú que tú con 14 años estabas escribiendo Políticos Paralíticos y yo estaba en la Juventud de Acción Democrática, en política, pero cantando Políticos Paralíticos, ¿no? Un contrasentido el asunto, ¿no?
Yo creo que el sentido de autocrítica es súper valioso, querido Carlos, ¿no? Creo que a veces la arrogancia puede ser una muy mala consejera y, bueno, una de las... de las maneras de expresarse justamente esa arrogancia, esa manera alabanciosa de conducirse por la vida, es como negar los errores propios. Yo creo que nosotros como nación, es cierto, tenemos muchas cosas maravillosas por las cuales sentirnos orgullosos. ¿Quién pudiera decir lo contrario? Pero hey, también hay muchos errores de los cuales tenemos que tarde o temprano ir aprendiendo. Errores antiguos que heredamos, errores propios que cometemos en nuestra cotidianidad y, cónchale, qué fino escucharte decir que bueno, tú siendo militante de un partido político, pues también asumías la bandera de la autocrítica, porque al final, ¿qué es Político Paralítico? Político Paralítico es una canción escrita, bueno, sí, por un chamo de 14 años, este que está aquí hace algunas décadas atrás, y bueno, esa manera muy naif, ¿no? muy inocente de manifestar rabia, descontento, de negar, ¿no? De plantarle cara a la injusticia, ¿no? Y al abuso de poder, pues yo creo que es un sentimiento que todavía hoy sigue teniendo muchísima conexión, porque todos tenemos de algún modo ese sinsabor, ¿no? Cuando nos relacionamos con el mundo de la política, con las esferas del gran poder. Y entonces, epa, saber, pues, tener la valentía de decir, mira, yo sigo en desacuerdo contigo, yo sigo en desacuerdo porque tú sigues haciendo tú, señor poder, con todas tus camionetas blindadas y sin placa que andan por Caracas rodando. Tú, señor poder, que nos echas en cara estas contradicciones de ver una economía dolarizada mientras vemos en la esquina de enfrente a una persona muy dolorosamente hurgando la basura para comer. Tú, señor poder, que te gastas no sé cuántos cientos de miles de dólares en la defensa de un tal Alex Saab, mientras hace mucha más falta la plata para las vacunas. Tú, señor poder, pues me debes muchas aclaratorias, me las debes. Entonces, bueno, yo te voy a cantar Político Paralítico hasta el día que me muera, o hasta el día en que eso quede como una, que es, esa poesía, esa canción quede como una pieza de museo. Ojalá que quede en algún momento como una crónica del pasado, pero por lo pronto te la merece.
Horacio, tú has puesto tu arte, y si me permites, tu don, al servicio del universo que te rodea, ¿no? A lo más próximo y a lo más global también, porque hay muchos de tus temas que ya tienen una condición de universalidad innegable, ¿no? ¿De dónde nace ese compromiso social? Porque no creo que sea gratuito.
Bueno, gracias por eso. Caramba, ojalá, no sé. Qué bonito escuchar eso, esa afirmación dentro de tu pregunta. Muy amable, lo recibo, pues, con alegría. Lo triste es que parte de esa universalidad esté tan vinculada a la denuncia, ¿no? Pero bueno, es así. Yo creo que yo de muy chamo, incluso yo todavía siendo un niño, 10, 11, 12 añitos de edad, yo empecé a escuchar canciones con contenido social, ¿no? Lo que llaman contenido social. Reflexiones sobre nuestro quehacer como ciudadanos que vivimos en un espacio, nuestra responsabilidad por ser parte de un espacio, nuestra relación con el poder, ¿no? Como ya lo estuve desarrollando anteriormente. Y bueno, menciono, pude haber escuchado eso que llamaban salsa social, salsa 70, ¿no? Rubén Blades, por supuesto. Sí, pero sí, también, sí. También escuchar a las letras de Bob Marley, ¿no? Y sus visiones afrocéntricas, que siempre me parecieron tan, tan interesantes. Y haber escuchado letras del mundo del funk. Por cierto, lo poquito que yo sé de inglés, lo aprendí leyendo canciones, ¿no? Leyendo y escuchando, leyendo las canciones del cancionero, cosa que siempre me encantará de los álbumes en físico, ¿no? Que tú puedes leer las letras en muchos de ellos. Escuchando, atendiendo y comprendiendo, interpretando esas visiones, ¿no? Y sentí desde siempre una muy cercana relación con ese tipo de poesía. Y en algún momento, pues, cuando yo, sin habérmelo propuesto seriamente, empecé a escribir letras de canción, pues realmente lo primero que afloró en mí fue eso. Yo había conectado con esa narrativa. Sin embargo, es bueno decir que yo nací en los años 60. Yo soy de finales de la década de los 60. Yo podría estar perfectamente inscrito en eso que llaman la generación X. Y la generación X, que creo que ustedes también lo son.
Sí, sí.
Nosotros somos, por antonomasia, la generación del descontento, ¿no? De la incredulidad, del sarcasmo. Nosotros tenemos de eso por corriendo por nuestras venas porque, bueno, nacimos en ese momento, pues el final de las utopías lo vivimos nosotros. El afortunado desmoronamiento de la Unión Soviética y todo lo que ello implicó, los nuevos retos, la nueva locura, la demencia de las artes, todo eso lo presenciamos nosotros en nuestras adolescencias de los años 80. Y esa manera tan sardónica, ¿no?, de ver el mundo también está presente en las letras que yo he escrito. Si bien hay muchas que son de contenido propiamente social, también yo me atrevería a decir que hay otras cosas, otras visiones que también han sido tamizadas por esa visión agridulce de humor negro. Por ejemplo, el tema del amor. Fíjate que la primera canción de amor, y esto lo pongo entre comillas, que yo escribo se llama Mal Aliento. Y brevemente les cuento que es una canción que dice, sé que es difícil decir adiós, pero lo siento, pero no aguanto este sufrimiento. No sé si mi amor se lo llevó el viento o si se lo llevó tu mal aliento. Puede sonar muy, 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 muy inocente, ¿no? Este poema. Pero fíjense que ubicado en el contexto de los años 80, cuando por lo menos en Venezuela, y me atrevería a decir que también en buena parte de Hispanoamérica, los grandes nombres de la música popular lo que hacían era cantar canciones románticas, cuando nosotros, adolescentes, veíamos que el mundo se estaba cayendo a pedazos por aquí y por allá, sentíamos que había una desincronía, ¿no? Ahí, epa, ¿cómo es que el mundo se está cayendo y tú me estás hablando de amor?
No sé que es difícil decir adiós, pero lo siento. Lo siento, pero no aguanto este sufrimiento. No sé si mi amor se lo llevó el viento o si se lo llevó tu mal aliento. No sé si mi amor se lo llevó el viento o si se lo llevó tu mal aliento.
Y pongo un ejemplo vivo de esto. Yo recuerdo clarito cuando en el año 89, pleno Caracazo, yo era un chamo, y como lo eran ustedes, encerrado en la casa de mis papás, escuchando los tiros, porque se escuchaban, ¿sabes? Y esa zozobra, y uno ponía la radio y estaba pegado de número uno, Franco De Vita, con el tema Te Amo. Te amo, desde el primer momento que te vi. Entonces yo decía, ya va, o sea, el mundo real no se parece a lo que estoy escuchando en la radio. ¿Qué es esto? Yo tengo que buscar la manera de ecualizar, ¿no?, el mundo real con el arte, al menos desde mi visión. Esa era mi reflexión. Y entonces, bueno, me voy a burlar de las canciones de arte, voy a ser muy duro, voy a ser muy punzocortante con mis reflexiones sobre el mundo, sobre el país que estoy viviendo. Y ahí propongo yo canciones como, hablando justamente de esa coyuntura, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90, Caracazo, esferas políticas en plena ebullición, años previos a los terribles intentos de golpe de Estado, y todo esto que ya hacemos, nuestra Venezuela, pues esa Venezuela que nos trajo hasta el momento actual. Ahí fue momento de hablar del hombre con la pistola, de hablar de los peces, del guaire, en un momento en el que, en mi visión, la poesía debía ponerse a la altura de la locura social, ¿no? Y entonces, para cerrar entonces esta respuesta, pues yo siento que si hay algo de universal, querido Daniel, no es que haya un genio que me iluminó y que vino una mano divina que se posó sobre mi corazón. No, nada que ver. Esto es en realidad canciones que hablaban de lo que estaba hablando la gente. Canciones que se ponían en sintonía con el sentir de lo que yo escuchaba en mi casa, de lo que yo escuchaba montándome en el transporte público, de lo que yo escuchaba yendo a la panadería a comprar tres canillas. Yo me da tres canillas. y yo escuchaba lo que estaba diciendo la gente en la panadería. Entonces, bueno, era transformar en versos, ese sentir común, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Lo único universal que hay ahí es que era un sentimiento universal que se transformó en una canción, no más de eso.
Bueno, nuestro país, yo puedo decir que, para entrar en el tema contigo, que es como una musa bipolar, ¿no? No sé si podemos coincidir en eso, ¿no? Porque como inspiraba, fíjate, a Franco De Vita a hablar de amor, también inspiraba esas canciones de protesta, ¿no? Pero también la adolescencia florece, ¿no? Porque hablaste del tema de amor con el mal aliento, pues también Escápate Conmigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa adolescencia también estaba presente en ti, la vivieron, ¿no? Permanentemente en paralelo en la banda.
Sí, es tal cual, ¿no? Ahorita que mencionaste el tema Escápate Conmigo, esa manera de escribir canciones tipo crónica, ¿no? También es algo que si se quiere, muy, muy periodístico, ¿no? De las canciones.
Absolutamente.
De las canciones de Desorden, ¿no? Y en algún momento de la vida, permítame el comentario, en algún momento de la vida yo estudié periodismo. Y yo soy, además de ser músico, yo soy egresado de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, por lo que me siento muy, muy orgulloso también.
Nuestra alma mater.
Nuestra alma mater. Y esta conexión, ¿no?, entre el mundo que vivimos, una narrativa poética y un estilo periodístico, si me lo permiten, de escribir canciones, es algo que se mantendrá como un sello a lo largo de las décadas de vida, ¿no? De Desorden, y de este que está aquí como letrista y como compositor. Es algo que se mantiene todavía vivo. Yo creo que ya yo no tengo manera de traicionar ese hilo conductor, ¿no?, de mi historia como músico y como creador de canción. Y bueno, de algún modo, ese se ha convertido también en el, por antonomasia, pues en el discurso de la banda, en el discurso de Desorden. Yo recuerdo, muchachos, solo por ponerles, contarles anecdotillas por ahí de vez en cuando mientras se desarrolla esta deliciosa conversa. Yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros somos una banda que toca mucho en México. O tocaba, vamos a ver cuándo volvemos. Y nosotros hicimos muy buenas amistades con gente del DF, con gente de la capital de ese maravilloso país. Y en alguna oportunidad, una muy buena amiga, ella, estando muy conectada por Venezuela a través de la música de Desorden, ella se compra un boleto aéreo y se viene a conocer Caracas. Viene para acá, se maravilla, ¿no? Se hechiza con el Ávila, con el clima, con la cordialidad de la gente. Ella tuvo la fortuna de encontrarse pura gente amable y sonriente en su periplo. Y ella nos dijo luego algo que para mí hizo mucho sentido. Yo nunca lo había visto de esa manera. Ella dijo: yo finalmente entendí la música de Desorden en Caracas. O sea, ya yo me gustaba las canciones, me gustaba la música, yo bailaba y me encantaba. Pero para poder hacer, no sé, el principio de cierre gestáltico, yo tuve que ir a Caracas y tuve que vivir la experiencia de caminar por Sabana Grande, de montarme en el metro, de comerme una bomba con un cafecito en la panadería. Mira cómo te ríes, ¿no? Las extrañas. Y esta es así como yo entendí, ¿no? Y para mí eso fue de verdad tan halagador, pero tan halagador, ¿no? Que alguien extranjero, ¿no?, haya venido a nuestro país y haya dicho: ah, pero es que ella dijo como así: con razón, ahora entiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, querido Carlos, es un poco así.
Tú acabas de hablar de la construcción de una crónica o del ser cronista. Yo no me voy a rogar el término porque lo conversé con Gerardo Guarache, alguien a quien conocemos, ¿no? Y que siempre nos colabora mucho. Pero ¿Tú te has puesto a pensar? Me imagino que sí, porque más o menos lo adelantaste, ¿no? Que Desorden Público ha contado la historia del país los últimos 35 años.
Bueno, vuelvo a repetir un poco lo que dije antes, Daniel. Desorden ha transformado en canciones sentires populares, comunes. Ese es el único mérito, si se quiere. Yo diría que gran parte de la inspiración de nuestras canciones, sobre todo estas que tienen una razón social, ¿no? Que tienen una razón de nuestra visión de seres sociales, de seres en comunidad, es la opinión pública. Volvemos entonces a términos que tienen que ver tanto con la comunicación social como con la politología. Uh-huh. En nuestro caso, lo que dice la gente, lo que cree la gente, lo que percibe la gente como bueno y como malo, esa ética, ¿no? Esa ética social que uno... No, a veces no es necesario ni siquiera que alguien te la diga de manera explícita, que uno la respira, porque está en el ambiente y somos, pues, seres sociales, somos monos sociales. Entonces, eso, esa sensibilidad, pues, ha sido la musa para escribir, no sé, desde Políticos Paralíticos hace ya 36 años.
Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. Evitaríamos que nos robaran y que luego corriendo se largaran. Evitaríamos que nos estafaran y se rieran de nuestras caras. Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. No nos tratarán a las patadas como si no nos necesitaran. Pero a la hora de las elecciones no se engañan como a huevones.
Esa canción se compuso y haciendo, bueno, una elipsis, llegó hasta el año 2021 y te hablo de la canción El Año Que Nunca Fue.
El año que nunca fue, la gente que nunca estuvo, el año del no futuro, del no presente, del todo absurdo, el año del no testigo, el año del no tenerte, del tiempo que fue tan duro, que fue tan crudo, que fue tan nulo, el año de estar tan solos, del pánico en los ataques, el año que fue perdido, que fue borrado del almanaque.
Esa misma sensibilidad común a la gente, la que inspira canciones de Desorden. ¿Qué eso tiene de crónica? Bueno, obviamente tiene de crónica, tiene de analista de opinión pública, tiene la narrativa de una persona que está con los pies puestos en la tierra en un momento y en un lugar.
La, 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 la. El tiempo del aislamiento oscuro tan escondido, del ciclo entre las paredes tan agua fiestas tan aburrido. Y desde las madrigueras vendrían los nuevos mundos en el año que nunca fue. El grito fue más desnudo.
Para siempre, de una manera, Horacio, muy, muy transparente, ¿no? Me refiero a las letras, muy, muy, muy claras, es decir, sin subterfugios, ¿no? Sin utilizar palabras rebuscadas, sino describiendo las cosas tal como son.
En la inmensa mayoría, sí, en la inmensa mayoría de las canciones de Desorden, pues hay un lenguaje llano.
Llano, exacto.
Cotidiano, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en Políticos Paralíticos, o sea, yo recuerdo que una de las cosas que más horror causaba de esa letra era que yo decía la palabra huevones, ¿no? Y bueno, ¿qué quería que dijera? Un chamo de 14 años, ¿qué tiene que hablar, no? Tiene que hablar, sí, también un poco de honestidad. Nos engañan como a huevones. Y esa línea fue suficiente razón para haber sido censurados, pero al mismo tiempo fue suficiente razón como para conectar con una generación que dijo, sí, yo me siento engañado como un huevo. Y de un lenguaje tan llano, tan de la esquina, ¿no? Como ese que acabo de señalar, de ahí también muchas cosas han pasado, ¿no? Y, por ejemplo, me decía en una entrevista en estos días y me decía el amigo periodista que él había aprendido el significado de la palabra onanista en una letra de Desorden. Y yo decía, epa, qué fino, ¿no? Decía, y él decía, onanista, ¿qué es eso? Entonces lo busca en el diccionario. Entonces dijo, bueno, yo aprendí del onanismo, por lo menos de la palabra técnica, la aprendí en una canción de Desorden, o también me hablaban de la palabra prestidigitador, y también dos o tres cositas por ahí que a veces, como un guiño, ¿no? También un poco de humor, yo he empleado escribiendo canciones.
Oye, yo quiero retomar esa bomba que te estaba mencionando hace poco, ¿no? Y yo la pongo en la panadería Pepín en Chacao, ¿no? Está por ahí cerca, ¿no?
¡Wow!
¿Cómo es crecer en esa zona, Horacio?
Sí, sí, yo soy un chacaense.
Yo soy de los Palos Grandes, sí, sí.
Cuando yo nací, mis padres vivían en un apartamentito en la urbanización Bolívar de Chacao.
Ajá.
Entre la calle Bolívar y la calle Urdaneta, en el edificio Perito, piso 1. Y ahí fue mi infancia. Yo soy tan caraqueño que mis recuerdos de infancia, por lo menos los recuerdos de jugar y eso, siempre fueron en cemento. Yo toda mi infancia jugué sobre concreto y sobre asfalto. Y corriendo entre carros estacionados y carros de la calle. Bueno, qué más caraqueño que eso, ¿no? Y por supuesto que recuerdo, se me hace entre un nudito en la garganta y un poco de apetito también cuando me hablas de la panadería Pepín, también ahí en Chacao. Yo sigo viviendo en el municipio de Chacao después de mudarme, ir, venir, pasar un tiempito en el exterior, regresar. Yo sigo viviendo en el municipio de Chacao. Y bueno, sigo enamoradísimo de mi Caracas. Ahora con la fortuna, muchachos, después de haber trabajado mucho para ello, de estar en un apartamentito donde tengo una linda vista al Ávila. Eso es para mí la bendición.
Maravilloso.
¿Cómo nace la banda, Horacio? Yo sé que lo has contado mucho, pero digamos, el origen, ¿dónde lo ubicas?
Bueno, primero que todo, en la afición por la música. Mis compañeros, y yo también, por supuesto, siempre hemos sido muy apasionados, ¿no?, con esto de las bandas, de seguirle el camino a los músicos, de comprarnos discos. Yo soy un gran comprador de discos, y lo digo encantado a la vida, incluso en estos tiempos de streaming y de iTunes. Yo sigo comprando música, me encanta. De hecho, aquí si yo pudiera abrir un poco más la cámara, vieran que mi estudio está repleto de discos por todos lados. Y eso ha sido también parte de la historia de mi vida. Y entonces, bueno, primero viene por ahí, ¿no? Por ser coleccionistas de música y seguidores, ¿no? Fieles de músicos, de sus pasos, de sus entrevistas, así. Entonces, eso nos llevó a crear una miniteca. Porque, bueno, siendo tan fanáticos, tan coleccionistas de música, pues decidimos, también era algo muy propio de los años 80, muchos adolescentes teníamos minitecas. O estábamos un poco metidos en esa dinámica de las fiestas minitequeras. Sin embargo, nosotros que siempre hemos sido un poco misfits, siempre un poco ovejas negras, pues nuestra miniteca no era de poner lo que llamaban música comercial, la misma música de la radio, lo que llamaban changa, o lo que llamaban, no sé, los merengues de Wilfrido Vargas. Nosotros nos íbamos por otro lado, éramos más de escuchar música reggae, escuchar música punk, new wave, en español y en inglés. Música desde esos primeros pasos que daba el rock latinoamericano, Paralamas de Brasil, Los Prisioneros de Chile, La Maldita Vecindad de México, ¿sabes? Esa era nuestra tendencia. Y siendo esa la música que colocábamos, pues, ¿dónde creen ustedes que nuestra miniteca trabajaba? Pues en fiestas alternativas. Y en esas fiestas alternativas era bastante común que la miniteca alternara con bandas que tocaban en vivo. Para ponerles un poco la película en contexto, no se imaginen que eso eran unos grandes festivales, grandes tarimas, poliedros de Caracas. No, nada que ver. Esto era sobre todo en salas de fiesta de edificios, y en casas, en patios de casas de algunos amigos que vivían en espacios un poco más grandes, más cómodos para fiestas. Y entonces, en esos espacios se improvisaban pequeñitas tarimas, tanto para el mueble de la biblioteca como para las bandas que tocaban, y compartíamos el mismo sistema de sonido, las mismas cornetas, y bueno, con recursos, si se quiere, bastante limitados, pero con muchísimas ganas, como todo adolescente, de hacer fiesta y de encontrarse con la gente y conocer chamas, y bueno, normal, pues como todo chamo. Entonces, ahí nosotros nos dábamos cita, y ahora que yo lo veo en retrospectiva, eso era un hervidero de creatividad. Ahí estaba ese montón de carricitos, bailando, brincando, pero también intercambiando información, también creando una movida musical que luego irrumpiría, ¿no? En algún momento de finales de los 80 y principios de los 90, pues sale esta nueva generación de la cual soy parte, donde nosotros decimos, bueno, nosotros venimos con un lenguaje social, nosotros venimos sin virtuosismos como gestantes, pero sí con muchas rabias, pero también con mucho humor. Esa generación se gesta en esos pequeñitos puntos de encuentro que son las fiestas a las que yo hago mención. Bueno, nosotros como minitequeros sentíamos un poco de envidia sana, por nuestros panas que tocaban, que tenían instrumento y tocaban. Fue así como en algún momento uno de los compañeros de la miniteca se compra un bajo eléctrico, otro de los chamos que formábamos parte de esa miniteca. Por cierto, no he dicho el nombre, esa miniteca se llamaba...
Yo te iba a preguntar ya.
Esa miniteca se llamaba Aseo Urbano. Aseo Ajá. Urbano. Y no, nuestro concepto era que nosotros recogíamos la basura de música que ponían otras minitecas. Irreverencia, ¿no? Entonces, total. Nosotros los Aseo Urbano, otro de los compañeros de Aseo Urbano se compró, ni siquiera se compró una batería completa. Se compró apenas dos piezas, se compró el redoblante, el snare, y se compró el hi-hat, ¿no? Los estos que se tocan con el pie. Y bueno, pues yo me puse las pilas, le pedí plata a mi papá, y entonces él me dio 400 bolos. Es increíble que eso me costó 400 bolos, que eran poco menos de $100, ¿no? 400 bolos, y con eso yo me compré una guitarra eléctrica más mala, una guitarra pero malísima. Pero bueno, tenía mi guitarra eléctrica. Entonces hicimos nuestros primeros encuentros, nuestros primeros ensayos, que no eran otra cosa que éramos todos los amigos, todos nos encontrábamos, vamos a ensayar, íbamos todos, aunque el 90% no hacía nada, nosotros con nuestros instrumentos, y entonces la primera canción que nace fue Políticos Paralíticos, de la que ya hablamos hace un rato. Entonces, claro, yo tenía la letra escrita en la página de atrás de algún cuaderno, no sé, de matemática, no sé de qué, y yo con mi cuaderno, mira, aquí tengo esta letra, está buenísima, y entonces nace la primera canción, y con la primera canción nace la banda. Nosotros en ese momento todavía no teníamos nombre como agrupación, pero sí teníamos canciones. Entonces, claro, era demasiado necesario bautizar ese proyecto con algún nombre. Y entonces, bueno, hicimos como un brainstorming, se propusieron ideas, y nuestro bajista, cofundador de la banda, mi hermano del alma, él propuso Desorden Público, ¿no? Y Desorden Público porque... Bueno, eran años en los que la adolescencia era víctima de mucha persecución.
Sí.
Porque existía una cosa que se llamaba la recluta.
Tal cual. ¿No?
Que para los adolescentes era un monstruo, era el coco. ¿No? Era un fantasma, pero tenebroso. Porque con mucha razón, ¿no? Sentíamos que independientemente de que fuéramos menores de edad, nos iban a agarrar y nos iban a llevar a, no sé, a Fuerte Tiuna, Conejo Blanco. Era un poco entre leyenda urbana y realidad, ¿no? Ese mundo de la recluta. Pero éramos perseguidos por eso. También éramos perseguidos por el Viernes Negro y éramos perseguidos porque éramos la generación X que no estábamos encajando muy bien con las herencias culturales. Y éramos perseguidos porque veníamos en una caótica caída libre, ¿no? Como establishment social y cultural. Entonces, por todo eso, pues, teníamos que buscar una manera, ¿no? De conseguir vías de escape. Y entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Ya que existe organismo represor y persecutorio, que es la Guardia Nacional, y que ellos se hacen llamar el orden público, pues, ¿sabes qué? Seamos el antónimo. Mientras esa gente persigue, mientras esa gente es represora, seamos nosotros punto de encuentro, seamos nosotros quienes abramos la puerta para que llegue la gente de nuestra generación, cante, baile y descargue, seamos nosotros quienes con nuestras canciones expresemos puntos de encuentro, ¿no? También en cuanto a lo conceptual y en cuanto al divertimento. Y entonces así, siendo nosotros el antónimo, nace Desorden Público. Y resulta que ser parte del desorden ha sido como un poco la historia, ¿no? El devenir histórico de Venezuela. Siempre hemos estado un poco en el desorden, incluso desde tiempos de la colonia. Creo que está intrínseco, ¿no? Decir que Venezuela y que Latinoamérica es un poco desordenada entre esa eterna adolescencia, ¿no? en la que vivimos, entre ese ímpetu de querer hacer las cosas a como de lugar, aunque eso a veces implique jugarse cartas peligrosas. En la improvisación también somos un poco desordenados. Bueno, desorden también asume eso como parte de nuestra bandera creativa, ¿no? Entonces desorden también es un poco de eso. Hemos tenido que ordenarnos internamente. Por eso, mira, les cuento una cosa. Sabes que nosotros somos Desorden Público, pero también somos una compañía. También somos una compañía anónima, por razones obvias, ¿no? Porque tenemos que firmar contratos y somos una figura legal, ¿no? Una persona jurídica que declara impuestos y hace todo eso. El nombre de nuestra compañía es Orden Privado. Entonces, la cara pública es Desorden Público, la cara privada es Orden Privado, ¿no? Entonces, es un poco la historia.
Interesante lo de la Miniteca, porque la Miniteca Speed, de ahí salió Sentimiento también. Ahí estaba Pablito Dañino. Sí, imagínate tú que estamos hablando que de dos Minitecas, la antítesis de lo que puede ser ahorita el tipo de música con que terminaron Sentimiento y Desorden, o el tipo de negocio que era la Miniteca, es lo que originó esas dos bandas, pues, grandes, ¿no? Pero yo quiero seguir dando vueltas por Chacao. Quiero seguir dando vueltas por Chacao. Yo me acuerdo cuando yo me escapaba del colegio. Iba a comer a la Doris y cogía una cortada de camino y pasaba por el estudio Matacoco, que era cine en ese momento. Era un cine, pero después es un punto muy importante para Desorden, ¿no? ¿Qué tan importante es Matacoco para Desorden Público?
Súper importante, súper importante. Mira, yo recuerdo cuando era cine, ¿cómo se llamaba? ¿Cine Caribe se llamaba?
Sí, era el Caribe, ¿cómo no? Cine Caribe.
Bueno, Cine Caribe era un cine totalmente old school, de esos que tenían patio y balcón.
Sí, ¿no? Sí.
Ahí vi yo, para que ahora sí, esas cédulas se van a...
¡Para adelante!
Pero a lo que da, yo ahí vi La Laguna Azul.
¡Wow! Eso era casi pornografía para nosotros.
Claro, era como demasiado.
Sí.
No, ahí vi yo la película La Laguna Azul con Brooke Shields, que Brooke era como Shields. Era un sex symbol de nuestra generación, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no tenía la edad, porque yo creo que esa película era censura C, creo. Y entonces yo tendría, no sé, 13, 14 añitos, y bueno, yo no tenía la edad, pero no sé, me imagino que se hizo la vista gorda el que rompía el tiquecito, y entonces, o sea, yo tratando, me imagino, ¿no? Tratando de poner cara de, no, yo tengo 16 años, 17, no me acuerdo cuánto
sí, pero tú ya hablabas así gruesote.
Ah, bueno, eso sí, pero debo haber tenido cara de carrecito, pues, como que eso no se puede ocultar, pero me imagino que poniendo cara de entreno y bueno, súper experiencia. Poco tiempo después de que ese espacio cerrara como cine, lo reestructuran y lo convierten en una de las salas de concierto y de teatro más maravillosas que tuvo nunca la ciudad de Caracas. Y no lo digo desde la nostalgia exclusivamente. También lo digo porque de verdad era un espacio maravilloso con una capacidad, un aforo de más o menos 1.200 personas, que es un muy buen aforo. O sea, no es demasiado grande, no es demasiado pequeño. Y durante años ahí vimos cantidad de espectáculos fantásticos. Yo puedo recordar haber visto a Aldi Meola, o haber visto El Último de la Fila, o haber visto no sé cuántas obras de los festivales de teatro de Caracas. Y bueno, se pierde de lejos la cantidad de eventos, ¿no? Y bueno, dentro de esa cantidad de eventos, yo tuve la inmensa fortuna de haber actuado con Desorden, porque bueno, coincidencialmente eran los años en los que mi banda comenzaba a ganar popularidad. Entonces, recuerdo que la primera presentación masiva, pues grande, que tuvo Desorden, fue en un evento que se llamaba, era la despedida de Sentimiento Muerto. Tú los mencionabas hace un ratito, Carlos. Sentimiento, nuestros panas del alma, ellos se iban a tocar a un festival en España. Habían sido invitados por Miguel Ríos a un show que se llamaba Primer Festival o Encuentro Iberoamericano de Rock, algo así. Y entonces ellos organizan un show, pero lo hacen en llave, asociados con el Estudio Mata de Coco. Y el Estudio Mata de Coco considera que era relevante contratar a una banda de soporte, contratar a una banda de teloneros, pues que abriera el show. Y entonces el Estudio Mata de Coco hace un casting de bandas. Y nosotros, pues, nos pusimos la pila y fuimos a hacer nuestro casting. Afortunadamente, el director escénico del Estudio Mata de Coco, quien era el director del casting también, él sintió mucha conexión con Desorden. Estamos hablando de Roberto Fuentes, que en paz descanse. Y Roberto hizo muy buena llave. Después nos hicimos amigos. Y él fue mi primer maestro de canto, por cierto. Y entonces Roberto dice, no vale, ustedes son la banda, sin lugar a dudas. Vamos a trabajar un poco el tema escénico para que ustedes se luzcan ese día. Y entonces ahí viene algo que será muy importante en la historia de nuestra banda. Y es que nosotros, siendo apenas una banda que apenas daba sus primeros pasos musicales, también tuvimos nuestras primeras lecciones de expresión corporal, de eso que hacen la gente del teatro, ¿no? De esos cimientos con los que la gente que hace trabajo escénico, pues se nutre. Bueno, expresión corporal, respiración, vocalización, todo eso nosotros lo vimos previo a nuestro primer show, repito, masivo. Llega el día fue un 26 de noviembre del año 1986. Y en esa oportunidad, el Estudio Mata de Coco se reventó, se llenó a máxima capacidad. Y qué nervios, ¿eh? Nosotros que habíamos tocado para, creo que máximo para 100 personas, pues ahora íbamos a presentarnos para, no sé, 10 veces más, ¿no? En cuanto a número de gente. Y bueno, nos montamos con todo ese repertorio bien ensayadito, y además con una puesta en escena, ¿no? Que incluía ciertas coreografías muy sencillas, ¿no? Pero eran movimientos coordinados y se había trabajado de verdad con mucho esmero. El público nos ovacionó. Y por supuesto que eso fue un proyectil que se puso Desorden en la espalda, pues, porque a partir de ahí fue cuando dijimos, epa, esto sí vale la pena, ¿no? Esto como que sí tiene sentido. O sea, obviamente, ¿para qué voy a negarlo, no? El ego de todo músico se nutre muchísimo del cariño, ¿no? Se nutre muchísimo del aplauso. Eso es bastante redundante. Pero, por supuesto, que cuando uno siente, cuando uno percibe la aceptación y uno ve, cuando uno está tocando, muchachos, y uno ve que la gente está sonriendo, uno dice, vale la pena. O sea, este es el fin último de mi trabajo, es este, ¿no? Que la gente sonría, que la gente se conecte, que la gente se inspire. Darle un rato de felicidad a esas personas que tan amablemente vinieron a verme, pues esa es la razón de ser. Mire, la verdad, que llegue la plata y que se vaya, que llegue la fama y que se vaya, llegue la vida y que se vaya, es así. Pero el momento de conectar con la audiencia es sagrado, ese es el momento realmente importante del arte. Lo demás es, y perdonen la expresión tan capachera, lo demás es paja. El momento verdadero, verdadero es ahí, cuando tú sientes que hay una energía en el aire, y perdonen lo místico o lo metafísico, pero hay una energía ahí que conecta, ahí es cuando uno dice, sí, esto es. Yo, como buen Generation X, tercera vez que lo digo en esta conversa, yo tuve...
Has hecho un punto importante, ¿no?
yo he tenido mis duros debates, ¿no? Sobre el tema teológico, ¿no? Creo, no creo en Dios. Por supuesto que me leía a Federico Nietzsche, ¿no? En su oportunidad. Y por supuesto, sí, no, la trascendencia, el marxismo como filosofía, el opio de los pueblos, todo eso, ¿no? Estuvo como debate en mis reflexiones cuando era mucho más chamo, y de vez en cuando también le meto a eso. Pero entonces, ¿a ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Que yo, estando en un escenario, de repente haciendo un acorde con mi guitarra, un mi mayor así abierto, con distorsión, sintiendo el audio, viendo la audiencia, la sonrisa, el sudor, aunque sea por instante, aunque sea por una milésima de segundo, yo he sentido la presencia divina, yo he sentido la conexión con Dios, ahí yo lo he sentido. Entonces, en ese concierto de Mata de Coco, fue cuando nosotros realmente dijimos, wow, esto es, esto merece la vida. Esto merece invertirle la vida entera. Y a partir de ahí, por más que yo he hecho un millón de cosas, yo sí he hecho cosas en la vida, muchachos, y las que me faltan. Pero el principal argumento, la principal razón de la historia de mi existencia ha sido y será la música. Pues. Y yo creo que ese evento que tú me has permitido recordar con tu pregunta, Carlos, del estudio Mata de Coco, pues... ese evento es en gran medida el culpable, ¿no?, de que hayamos tomado esa decisión.
Bueno, yo estuve ahí, Horacio, porque, bueno, Pablo era San Ignacio, y yo soy de San Ignacio, y aunque se moleste Daniel.
No, yo no me molesto.
nada, imagínate. Y por eso lo de Mata de Coco, porque es que realmente fue un compañero de colegio, tuvo su tienda de discos ahí, en el centro comercial, que el nombre es por el centro comercial, y bueno, imagínate tú todo lo que ha pasado.
Yo lo que quería preguntarle a Horacio, si en algún momento representó un conflicto filosófico para la banda el plantearse que entrar en la industria discográfica podía ser como venderle el alma al diablo.
Sí, pero realmente fue muy breve. Ese rollo existencial duró como...
No, fue tan efímero con esa, como esa conexión que...
la verdad para nosotros, y bueno, en eso sí no había concesiones, nosotros íbamos a grabar lo que nosotros habíamos compuesto. Nosotros no éramos una banda de hacer covers de otra gente, y no íbamos a convertirnos de ser el Desorden Público contestatario en convertirnos en un boys band peinaditos y, ¿sabes?, viendo así tres cuartos y picando el ojo, ¿no? O sea, había cosas en las que nosotros no íbamos a hacer concesión, porque además hubiese sido, obviamente, la muerte prematura, ¿no?, del proyecto. Teniendo esa claridad, pues, la oferta de un contrato discográfico que respetara esa prerrogativa, pues, era coherente, porque era darle difusión a nuestra música, subir un escalón en cuanto a masificación. Nosotros fuimos afortunadamente muy, muy impulsados, ¿no?, por la manera subterránea, underground, de promoción, que en aquellos años 80 era grabar cassettes piratas. Nosotros, parte de nuestras primeras canciones se dieron a conocer en un ámbito muy pequeñito, pero de gente muy apasionada. Se dieron a conocer por el cassette a cassette, ¿no? La gente se copiaba un cassette a otro cassette y a otro cassette, y es bueno recordar que a veces, cuando se hacía una copia de cassette a cassette, siempre se perdía un poco la calidad de audio, y a veces incluso se cambiaba la velocidad, ¿no?, de la grabación. Yo llegué a escuchar grabaciones de Desorden en cassette que me daban de verdad un ataque de risa, porque sonaban como muy aceleradas, ¿no? Y bueno, muy chistoso. Pero bueno, grabar un disco entonces era como poner un darle un poco de seriedad a esta manera de difundir nuestra música, de la que ya nosotros éramos objeto. Entonces, CBS Columbia, lo que luego se llamaría Sony Music, luego de un concierto que hicimos en la cancha de básquetbol de...
Parque Miranda.
Parque Miranda, gracias por recordármelo, de Parque Miranda. Un scout de la CBS, un brasilero, que además venía de una escena musical, bueno, súper increíble, que es la escena brasilera, pues él venía para acá como a buscar talentos para firmar para CBS Venezuela, nos ve a nosotros tocar, cosa que me parece muy válido, ¿eh? que los scouts de música vayan a los conciertos, porque ahí es donde realmente van a ver la verdad, ¿no? No, y esto lo digo incluso porque actualmente también mucha gente es como, vamos a ver cuántos followers tienes en TikTok, ¿no? Bueno, ¿es un referente válido? Lo es. ¿Es el único referente? A mí me parece que no. Pero bueno, volvamos al pasado. Entonces, este caballero de la CBS Colombia se reúne con nosotros, simpaticísimo, un brasilero de esto, carioca, que falaba así, oh, mozada, tudo joia, adoré la música. Entonces, él nos dice, yo quiero grabar la banda tal cual lo que yo acabo de ver. Yo no quiero cambiar nada. Eso que yo acabo de ver, yo lo quiero llevar a un disco. Y entonces, bueno, la oferta era realmente tentadora, ¿no? Nosotros que teníamos 18 años de edad, ¿qué teníamos que perder? Vamos a grabar, vamos a darle, ¿no? Y más aún, y subrayo por última vez esto, si iban a respetar nuestra propuesta musical, nuestras letras, y nuestra estética, ¿no? También, nuestra manera de vestirnos, nuestras gráficas, si todo eso se iba a respetar, vamos a dar. Y entonces, es así como nace, perdón, que lo tengo por aquí a la mano, es así como nace este amigo que está aquí.
Uh-huh.
¿No? Nace este primer álbum. Nosotros somos tan caraqueños que esta primera foto de Desorden es en las escaleras del Calvario, pleno corazón de Caracas, ¿no? Ahí en el silencio. Entonces, casualmente, aquí tengo el disco tres veces, y esto por una razón, es que esta es la edición venezolana, que aquí acá atrás tiene impreso, que costó 120 bolívares. Acá está la edición argentina, y acá está la edición española, ¿no? Entonces, ¿valió o no valió la pena grabar? Sí, valió la pena, por supuesto. Entonces, bueno, nos jugamos esa carta de firmar para CBS Colombia. Nosotros estuvimos firmados para ellos desde el año 88 hasta el año 2001. Estuvimos, bueno, una cantidad de años considerable, 13 años, ¿no? 13, 14 años duró ese contrato, y bueno, muchas cosas hicimos de la mano de esa transnacional. Cosas buenas, bueno, la distribución, sin duda, un punto a favor de estar con una transnacional. Punto en contra, bueno, que CBS Columbia, Sony Music, era y sigue siendo un super monstruo, ¿no? Una corporación descomunalmente grande, y entonces nosotros, dentro de ese universo, ¿no? de músicos y de discos, que era Sony, pues éramos un vellito de la cola del ratón, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros, bueno, ya teniendo un nombre, ya habiendo consolidado unas ventas de discos interesantes, habiendo hecho mil conexiones, decidimos romper con Sony y convertirnos entonces en la cabeza de nuestro elefantito, ¿no? Entonces nosotros tomamos el manubrio de la bicicleta, emprendimos, ese término que está tan en boga desde hace algunos años para los venezolanos en el mundo, hicimos nuestro verdadero emprendimiento, y ese emprendimiento, esa pequeña empresa, ese orden privado, compañía anónima, pues nos mantiene muy inspirados, nos mantiene muy activos y también sonando la caja registradora. A veces más, a veces menos, es o no es así el devenir de las empresas. Así es. A veces hay mejores tiempos, a veces los tiempos son un poco más austeros, pero muy contentos de verdad de, bueno, de habernos puesto los pantalones largos, ¿no? Como se dice. Y bueno, nosotros hoy en día somos productores no solamente de nuestros discos. Por cierto, tengo que hacerlo, porque así como tengo en mis manos ese álbum del año 1988, también tengo este, también en vinil. Es el ciclo de los tiempos, ¿no? Cómo no vuelve, uh-huh. Cómo vuelve el vinil. Y aquí tengo el Canto Popular 25 años. Bueno, esto es producido por nuestra compañía 100%. En cuanto a producción ejecutiva, ¿no? En cuanto a fondos de dinero y todo esto. Pero también, y esto también me da una inmensa alegría, permítanme acercar esto a la cámara, pero este es un álbum producido por mí. Uh-huh. Esta es mi primera producción discográfica al 100%. Ustedes entenderán que estoy muy, muy orgulloso, ¿no?
Toda razón.
Aquí yo fungí como productor musical, como arreglista. Aquí estaba plasmado mi primer arreglo para orquesta en una canción que tuve la inmensa fortuna de haber invitado a la gran Mariscal de Ayacucho, dirigida por Elisa Vegas. Pero también tengo un montón de invitados, ¿no? Acá, muchos de mis héroes están aquí, ¿no? Aquí hay músicos de Madness. Que grabaron de Inglaterra. Aquí están los Paralamas de Brasil y un montón, ¿no? Aquí hay 16 artistas internacionales y bueno, de este tamaño, lo digo de verdad, no puedo negarlo, con la gran alegría se me infla el pecho. De este tamaño es ahorita nuestra compañía, ¿no? nuestro proyecto. Podemos hacer cosas como estas y bueno, girar por muchas partes del mundo. En el año 19, que tanto extrañamos, en el año 19, Desorden estuvo más de 6 meses de gira, más de la mitad del año. Y tuvimos, bueno, más de 25 conciertos entre Estados Unidos y Canadá, y 25 conciertos más en Europa, en 7 países, y Latinoamérica, y así, ¿no? Nosotros, a pesar de tener como base Venezuela, digo a pesar porque nuestro país, que tanto amamos, tiene una realidad económica bien compleja, bien comprometida. A pesar de ello, pues nosotros somos una compañía muy, 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 muy activa. Y esta compañía, lo digo como para tirármela de ejecutivo, pero en realidad este sigue siendo este proyecto de Chamos, que hace 36 años, en los carnavales de 1985, nació, ¿no? Nosotros nacimos en unos carnavales, quizás eso sea una metáfora, ¿no? Haber nacido en unos carnavales y nosotros fechamos nuestro nacimiento el día de nuestro primer show, ¿no? Nosotros creemos que entre los carnavales del año 85 y el 27 de julio de aquel año fueron nuestros meses de gestación, pero finalmente fuimos paridos cuando nos montamos en una tabla, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto con 30 y casi 36 años de vida, ¿no? De kilometraje acumulado, pues sigue teniendo muchísima vida, pero muchísima vida. Nosotros en el año 20, muchachos, y me gustaría siempre como viajo al pasado, venir al presente, porque nosotros está muy bien hacer un repaso por el camino recorrido y ver lo bueno y lo malo, pero también es bueno dar a entender que nosotros no somos una banda de nostalgia, nosotros somos una banda activa, con los pies puestos en el presente. Durante la pandemia, nosotros lanzamos disco digital Desorden Forajido, disco digital Desorden Mundial, celebramos nuestros 35 años, lanzamos este Canto Popular 25 años, producido por el hijo de Daisy. Abrimos 2 tiendas de merchandise internacional. Abrimos nuestra ventana de micromecenazgos con nuestro Patreon. Lanzamos tres campañas, si se quiere, corporativas, ¿no? Que era primera campaña, el petróleo es nuestro. Segunda campaña, sinónimo, el racismo e intolerancia, sinónimos de ignorancia. Luego dimos un paso adelante el 16 de noviembre, Día Mundial de la Tolerancia, por una campaña por la tolerancia. Actuamos en los premios Pepsi. Hicimos el concierto Desorden en Petare y lanzamos el sencillo y video de El Año Que Nunca Fue. Todo eso encerrados en nuestras casas. Aquí donde ustedes me ven. Aquí en el municipio de Chacao, en este pequeño estudio. Todo eso lo hicimos. Y además, permítanme, por favor, no quiero sonar alabancioso, pero lo estoy diciendo. Además, este que está aquí grabó el proyecto Desorden Sinfónico. Hicimos siete canciones, bueno, hice siete canciones junto a la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Participé en los TEDx Caracas. Escribí durante varios meses para eldiario.com, en mi faceta como periodista, ensayos, entrevistas, crónicas, cuentos cortos, poemas. Y bueno, todo eso, muchachos, para decir que nosotros somos un proyecto que no sé, somos un barco que navega, no somos un barco que lanza el ancla. No nos gusta la crucifixión, ¿no? Porque yo creo que quedarse eternamente diciendo, porque somos una banda que nacimos en el 85 y grabamos un disco en el 88, eso es agarrar nosotros mismos el martillo y los clavos y ponernos en una cruz. Adórenme porque yo una vez fui grande. No, nosotros creemos en que uno se hace grande en la medida en que está vivo. Así que si uno está vivo, hay que moverse.
Nada mal para una banda a la que le quería quitar el cantante, ¿no? Apenas empezando, ¿no?
sí. Bueno, es que ese Desorden nace con un primer cantante, nuestro amigo Andrei Vivas. Y Andrei, éramos todos unos chamos, como ya lo he dicho hasta la saciedad, y él, su principal inquietud era jugar fútbol. Y entonces, él era el cantante porque era el pana que quería cantar, no por otra razón. Pero entonces, coincidencialmente, nuestros ensayos eran en las tardes y él entrenaba los días de semana por las tardes. Después que todos salíamos del liceo, íbamos cada quien a lo suyo, nosotros a ensayar y él a jugar futbolito. Como yo escribía las letras de las canciones, como él no iba, yo hacía la suplencia. Yo cantaba las letras que yo había escrito, que me las sabía. Pues obviamente. Y entonces nosotros empezamos a, bueno, primero nos cansamos, ¿no? De que él inasistiera. Y entonces empezamos a hacer un casting de cantantes, porque mi labor era guitarrista. Entonces, bueno, todos nuestros amigos y también amigas, porque chicas y chicos pasaron por ese puesto, ¿no? A ver, hicieron su prueba. Pasaron por ahí todos. Y ninguno nos gustó. Y yo seguía haciendo la suplencia. Y entonces, bueno, llegó aquel concierto al que hice referencia, aquel concierto donde nos fue a ver el scout de la CBS. Nosotros de ahí nos fuimos a grabar, ya quedó mi voz como casada, ¿no? Con la sonoridad de Desorden. Y entonces, bueno, aunque yo muy en el fondo sigo esperando esa suplencia, sigo esperando culminar mi suplencia para que llegue... Llegué el titular, lo cierto es que, bueno, me fui quedando, pero una cosa curiosa, este siempre es un dato muy, muy curioso que muy poca gente conoce, me llama la atención que tú me lo mencionas, Carlos. Previo a aquella oferta de CBS, a nosotros se nos acercó Sonográfica, no en un concierto, sino que se nos acercó a través de un amigo, que nos dijo, bueno, que ustedes, ¿qué tal? Esto porque Sentimiento Muerto había grabado con Sono Rodben.
Así es.
Y Sono Rodben y Sonográfica eran empresas que competían. Entonces ellos eran, si tú tienes un baladista, yo tengo un baladista. Si tú tienes una orquesta tropical, yo tengo una orquesta tropical. Si tú tienes una banda punk, yo tengo una banda punk, ¿no? Esa era como un poco la riña, ¿no? La pugna. Pero eran ejecutivos que todavía no habían entendido mucho de qué iba este nuevo vocabulario, esta nueva estética, esta nueva tendencia. Entonces, esa conexión entre Sonográfica y Desorden murió al nacer. porque ellos nos dijeron dos cosas. No, nos dijeron uno. Yo no estaba en esta reunión. Voy a parafrasear a mis compañeros que sí estuvieron en esa reunión. Y ojo, yo no estuve en esa reunión con premeditación y alevosía del ejecutivo de Sonográfica. Y les explico por qué. Porque él dijo, bueno, muchachos, yo quiero grabar a Desorden, me gusta chévere, tiene un estilo fresco, juvenil, pero hay dos cosas. Lo primero que necesito que ustedes tengan una balada. ¿No? Ahí ya se empezaba a ver que había un divorcio entre visiones, ¿no? De lo que nuestra generación quería decir con la música y lo que ellos como empresa esperaban, ¿no? Ahí había una incongruencia. Y luego, la otra condición que ponía el ejecutivo era que cambiaran de cantante.
¡Qué bola!
Ahí es donde iba yo.
Porque el cantante no funcionaba. Entonces, claro, mis compañeros se rieron en la cara del tipo y le dijeron, bueno, ¿sabes qué? No, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¡Chao! Entonces, eso siempre fue, durante el tiempo, fue motivo de mucha risa entre nosotros. Y para mí un aliciente, ¿no? O sea, claro. Si no le estoy gustando a estos panas, es que algo no estoy haciendo, decía yo. Entonces, Desorden se casó con este timbre de voz. Y bueno, ahí se mantiene y además se mantiene en buena forma, con mucho trabajo y mucha
saludable. Sí,
muy saludable, sí señor, muy saludable.
Esta conversa está muy buena, no queremos abusar mucho de tu tiempo, Horacio. En estos días, preparando la entrevista, escuchando el tema que de alguna forma le dedicaste a la diáspora, ¿no? Los que se quedan, los que se van. Te escuché en alguno de esos conciertos hablar sobre la marca País que estábamos construyendo y eso me parece un punto de vista muy interesante porque sin ser una política de Estado, sin ser una política de un Ministerio de Turismo, nosotros estamos construyendo esa marca País con lo que vamos dejando en cada lugar por donde estamos. Y me parece un proceso maravilloso dentro de esta, no sé si llamarla tragedia que estamos viviendo, ¿no?
Totalmente sintonía con lo que tú estás diciendo. O sea, esta nación llamada Venezuela hace ya algunos años que trascendió un ámbito geográfico, ¿no? Unas fronteras dibujadas por la historia. Ya la Venezuela, para entender a la Venezuela actual, hay que entenderla como una nación migrante, ¿no? Por supuesto, hay un inmenso componente, ¿no? Un altísimo porcentaje de venezolanos que estamos dentro de Venezuela. También hay un porcentaje muy importante, cerca del 20 a 25%, que está fuera de las fronteras, pero es que una no se puede entender sin la otra. O sea, tú no puedes entender la Venezuela que está dentro de Venezuela sin la que está fuera y a la inversa. Así que definitivamente somos una nación expandida, ¿no? Como le dice mi amigo Álvaro Pérez Catá, somos la Venezuela expandida. Entonces, esta nueva nación, esta nueva venezolanidad, tenemos que irla inventando, porque nosotros no tenemos el libro de historia de la Venezuela expandida, lo estamos escribiendo en este momento. Nosotros somos los próceres de esta nueva faceta de nuestra historia. Y entonces, bueno, llega el momento de decidir cuál es la historia que queremos escribir. Esa decisión la tomamos nosotros y además la tomamos en primera persona. Es tan al detalle esa historia, que esa historia se escribe si yo, estando, no sé, sea cual sea el país del planeta donde me encuentre, esa historia se escribe si yo, cuando me cruzo con la gente en la esquina, le doy los buenos días o no. Así se está escribiendo esa historia, en esa minusculidad de detalle, porque a partir de ahí se construye cuál es nuestro quehacer en comunidad, cuál es nuestro respeto hacia el espacio que nos está abriendo sus puertas, cuál es nuestra reacción frente a eventuales desencuentros xenofóbicos, cuál es nuestra responsabilidad como trabajadores, como personas productivas, cuál es nuestra vinculación con nuestra nave nodriza, ¿no? que es Venezuela, y cómo nosotros vamos construyendo nuestras historias personales, se termina convirtiendo en la historia de Venezuela actual, y ahí es donde está la marca país. O sea, qué alegría, qué bonito, qué belleza, cuando yo veo, en estos días me pasaron una foto de una televisora australiana, ¿no? Donde están unos chefs australianos, televisora nacional australiana, y los tipos están cocinando con harina pan, no están haciendo arepas, sino que la harina pan se convertía en parte de lo que estaban preparando. Bueno, eso es, de eso se trata la venezolanidad, que nosotros logremos eso que en años anteriores lograron los brasileños, lograron los mexicanos, hablando de Latinoamérica, ¿no? Los colombianos, sí, en buena medida, los argentinos. Bueno, es el momento, en buena medida, de nosotros, los venezolanos. Y la canción Los que se quedan, los que se van, pues, una vez más, es una narrativa poética que muestra el sentimiento de mucha gente, ¿no? Los que se quedan, los que se van, es una canción que está narrada en tres actos, si me permiten el sí, paralelismo. Un primer acto, donde un narrador omnisciente, ¿no?, le dice a ese migrante que te vas mañana. O sea, mañana es el día, ¿no? Y lo digo, solamente decirlo me conmueve, porque esta es una vaina muy arrecha, brother.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, así es.
Y entonces, bueno, mañana te vas, brother, así que, bueno, tus miedos y tus esperanzas que se van en esa maletica, bueno, haz con ellos lo mejor que puedas, ¿no? La segunda estrofa habla de el migrante que ya está instalado en otro país, y está echando raíces, ¿no? Y está llevando a sus hijos al colegio, y ya tiene un trabajito, y ya está, bueno, haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene a la mano. Y en la tercera estrofa narra la historia ahora desde la perspectiva de los que estamos en Venezuela y que estamos extrañándonos.
En otra tierra será semilla, una nueva casa, una familia. Echarás pa'lante como un elefante valiente, primero y constante. Cuando golpee la melancolía con tus postales, tu música, tu comida, dirás con orgullo de dónde vienes, saltará tu corazón cuando tú te conectes.
¿Cómo no los vamos a extrañar? Entonces uno está aquí diciendo, coño, esto es típico. Tú le dices al pana, chamo, ¿y dónde está metido Juan? Juan el que estudió contigo, Juan el que trabajaba contigo, Juan el que vivía en la esquina, Juan el pana con el que jugabas una caimanera. ¿Dónde está Juan? Y otro pana te dice, no vale, Juan está en Panamá. Ah, coño, está en Panamá. ¿Y dónde está? Y uno se empieza a preguntar, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Y entonces, mientras vas haciendo esas preguntas, vas dibujando, vas haciendo un satélite. Eres un satélite dándole la vuelta al globo terráqueo, porque estamos en todos lados. ¿Y qué es lo que uno más quisiera? Que esa gente, ustedes, que todos, construyamos la mejor historia de Venezuela. Y bueno, ahí es donde yo siempre voy. Ana, pórtate bien. ¡Pórtate bien! Sé agradecido, sé muy agradecido con ese país que te abrió las puertas. Y bueno, si en algún momento alguien fue mala onda, fue cruel contigo, bueno, qué duro. Aprende la lección y mientras más se nos ponga, encontremos los venezolanos, sabes que nuestro reto es ser más hospitalarios. ¿O qué? ¿O vamos a sacar todos cuchillos y vamos a matar todos? No, para nada. Y entonces, bueno, al final del día queda con la canción Los que se quedan, los que se van, este estribillo, ¿no? Que también es un sentimiento, que también es una reflexión. Algún día volverán. ¿Volverán? Yo creo que sí. Pero ojo, hay muchas maneras de volver, ¿no? Hay una manera como muy, muy prosaica, ¿no? Que es, bueno, metiste otra vez tus cosas en tu maleta, empacaste, armaste un container, no sé qué, y te devolviste y volviste a ocupar el apartamento que dejaste, o qué sé yo, ¿no? Es una manera de volver. Pero también hay otras maneras, ¿no? Quizás más poéticas, quizás más reales, que es el volver cotidiano, ¿no? Esta parábola del eterno retorno al punto de origen, ¿no? Y entonces ahí donde yo digo, la canción no se equivoca, porque ustedes que están en el mundo constantemente están volviendo para acá. Por algo están hablando con Horacio de Desorden, porque están hablando, están volviendo, ¿no? A ese hermoso ritornelo de nuestra madre, nuestra mamá que se llama Venezuela. Siempre estamos ahí y siempre, a través de las noticias, a través de los Zoom, los WhatsApp, siempre estamos volviendo y siempre con el anhelo de que Venezuela sea el mejor país, de que vuelva a ser o que sea en un futuro ese gran país, ¿no? Y bueno, cierro diciendo que yo creo que lo estamos haciendo bien, creo que en general lo estamos haciendo muy bien y creo que, bueno, Venezuela lo vale.
A nosotros nos agrada muchísimo que tú hayas expuesto todo lo que ha sido Desorden, no solamente a los inicios, que recordemos ese ritornelo que tú estás diciendo, sino lo que es actualmente, porque lo que somos actualmente ahorita es lo que es el país, realmente, y eso es lo que queremos mostrar. Tú hace poco decías que Desorden se hizo para cantar, bailar y descargar, ¿no? Y eso me sonó como cuando grabaron con C4 Trío y Edward habla del golpe tuyero como un ritmo de cuatro arpa y buche, ¿no? Y Desorden ha sido eso, una descarga constante. O sea, yo pongo Desorden en Navidad porque grabaste de Navidad. Yo pongo Desorden para echar broma porque grabaste cumbia. O sea, imagínate, ¿no? Y eso realmente es lo que nos trae y nos termina pues de entusiasmar de haberte tenido aquí con nosotros y por eso te damos muchísimas gracias, Horacio, y bueno, yo creo que así como disfrutamos nosotros, lo van a disfrutar todos nuestros escuchas.
Yo te voy a contar una cosa, en la intro de este podcast yo te llamé juglar y dije en esa intro que seguramente a ti te iba a parecer grandilocuente, pero yo te veo así, te veo como un juglar, como alguien que nos ha venido contando el país y de la mejor manera posible. Muy agradecido, Horacio, por estar aquí y por eso, que es un legado. Tú eres de la gente que trasciende.
Bueno, no, eso no es el punto. El punto es seguir trabajando. Te agradezco muchísimo esta conversación tan sabrosa. De mucho nivel, de mucha buena vibra, vamos a decirlo así. Hasta me conmoví en algún momento y eso solamente se logra cuando hay pues una conexión adecuada. Abrazo para los dos, querido Daniel, querido Carlos, por haberme contactado en estos días. Un rato fantástico y bueno, a quienes hayan paseado por aquí, por esta conversa de ya un poco más de una hora, muy, muy, muy agradecido por su tiempo. Se les quiere y que siga la música.
Tiembla. Vivo en un lugar que despierta bajo un mismo sol. Entre millones de corazones que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla. Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana. Gente que trabaja y piensa que trabaja duro y sin recompensa. Sin recompensa. Gente que tiene paciencia y esperanza, que sabe que las cosas buenas llegan, pero suelen ser las que más tardan. Y esa gente quiere echar pa' afuera la ignorancia, la corruptela y la flojera, que son las peores consejeras.
Traba la puerta.
Esa misma gente quiere que la tierra tiembla
Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, pa' que se caigan los malparados.
Que traban la puerta.
Que traban la puerta.
Que traban la puerta.
Que traban la puerta.
Pa' que se vayan esos vampiros. Así se abran nuevos caminos. La tierra tiembla. La tierra tiembla.
Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund 1 en Twitter.
Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.